A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 17 de noviembre, son las 4 y 12 de la tarde y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y como siempre vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta, con las historias que están relacionadas con la UMA, pero antes vamos a saber cómo se va a mantener el tiempo en la capital. Durante el fin de semana, el tiempo se mantendrá sin muchos cambios. Nos lo cuenta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Con pequeñas oscilaciones, ¿no? Vaivenes en la temperatura, dependiendo de si hay, predomina el flujo de levante o el flujo de poniente, ¿no? Para el sábado se espera un descenso de las temperaturas, podríamos tener unos 20 grados de máxima en la capital, pero sube el domingo, ¿no? Un par de grados, ¿no? Los cielos no hay nada importante, ¿no? Salvo brumas matinales, ¿no? Tanto mañana, sábado, quizás el domingo ya no lo haya, ¿no?
El tráfico en Málaga, la DGT nos informa que hay retenciones en ambos sentidos a la altura de San Pedro y entre el Faro de Mijas y el Higuerón en la A7 en el sentido de Málaga. En la capital, ahora mismo hay tráfico intenso en Valle Inclán dirección Ciudad Jardín por una obra en el puente del Mediterráneo. Ahora mismo ya la obra se está quitando, por lo que el tráfico ya se está aligerando. Y ahora sí que sí, nos vamos con lo que a nosotros nos gusta, con las historias que de alguna forma están relacionadas con la Universidad de Málaga. Y hoy tenemos aquí a Regina Sotorrío, que es licenciada en periodismo por la Universidad de Málaga, redactora de Diario Sur desde hace más de 20 años, la mayoría de ellos desde el 2007 en la sección de Cultura, y en la actualidad coordina los contenidos culturales de Diario Sur y codirige el Aula de Cultura de ese mismo periódico, desde donde se organizan eventos culturales abiertos al público. A lo largo de su carrera ha recibido el Premio de Periodismo Pedro Aparicio, el Ateneo de Periodismo y la Mención Especial de Carmen de Burgos. Hoy, precisamente, a las 7:30, dentro de un ratito, recibe el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga, que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad y la Asociación de la Prensa de Málaga, en la categoría de Trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga, por el reportaje Ellas son la revolución Honda del flamenco, publicado el 20 de noviembre de 2022. Muy buenas tardes, Regina.
Muy buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo te sientes a un ratito de recibir el premio? ¿Estás nerviosa?
Uy, pues la verdad que sí, ¿eh? Porque, bueno, no nos está acostumbrada a estas cosas. Nosotros, tú sabes, siempre estamos del otro lado, ¿no? Intentamos ser más invisibles y no los protagonistas de nada, ¿no? Entonces, cuando te ponen a ti en un atril para que seas tú la que tengas que hablar y todo eso, pues la verdad que impone un poco.
Yo quiero que ahora te traslades un poquito a esa época en la que tú eras alumna de la Universidad de Málaga.
Venga. Uy, hace mucho tiempo.
Vamos a irnos hasta ese momento, ¿vale? ¿Tú pensabas que ibas a llegar hasta aquí?
Bueno, yo siempre tuve claro que mi objetivo era la prensa escrita, ¿no? Yo solo sabía desde que empecé la carrera. Hice algunas pruebas y algunos intentos en radio, en tele, pero yo donde me sentía cómoda era escribiendo. Yo no sé si por timidez o por qué, no lo sé muy bien, pero eso sí lo tenía claro. Y uno de mis objetivos siempre fue, bueno, pues entrar en Sur porque era el periódico de Málaga, el que leían mis padres. Entonces era mi meta. Luego, bueno, pues conseguí ese objetivo. Y ahora, bueno, pues estoy muy orgullosa de haber hecho mi trayectoria en este periódico y de poder seguir contando historias que me apasionan.
Claro, pero ¿y ahora cuando tu propia ciudad te reconoce todo ese esfuerzo y ese trabajo, tú cómo lo vives eso? E incluso tu entorno más cercano, porque lo que tú dices, nosotros estamos siempre en la redacción y con el trabajo diario, pero cuando llegan estas cosas, tú miras hacia atrás y ves a esa niña y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí, no?
Es muy emocionante y sobre todo porque un premio de esto sirve para que, bueno, de repente mucha gente con la que o no habías tenido contacto, o gente cercana, pero con la que no habla de estas cosas, pues de repente te digan cosas bonitas, ¿no? Entonces, la verdad que emociona mucho y yo creo que Bueno, y lo haré esta tarde. La oportunidad que me, este premio me da la oportunidad de agradecer a todas las personas que me permiten hacer mi trabajo cada día, ¿no? A mi familia. Tú sabes que este trabajo es muy, bueno, vocacional y es muy sacrificado y absorbe muchísimo. Entonces te quita muchas horas de otras cosas. Y entonces, pues, no sé, el poder agradecer a mi familia, a mis compañeros y todo eso, la verdad que me hace mucha ilusión también.
Como acabo de decir hace un momento, en un ratito, a las 7:30, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, pues recibe el premio de Periodismo Ciudad de Málaga por Ellas son la Revolución Honda del Flamenco. Que yo quiero poner un poco en situación a los oyentes, que es un reportaje publicado en noviembre de 2022, que son cuatro historias de cuatro mujeres vanguardistas: Olga Magaña, La Chachi, Mariche López y Nieves Rosales. Entonces yo voy a poner un trocito de Regina leyendo el primer párrafo de ese reportaje.
Son flamencas, pero en el escenario no bailan por soleá ni visten bata de cola. Una está cubierta de tatuajes, otra lleva el pelo azul, una zapatea con una chaqueta de cuero, otra se revuelca por el suelo con los volantes. Pero son jondas hasta la médula y por derecho. La Chachi, Olga Magaña, Nieves Rosales y Mariche López. Cuatro mujeres que desde Málaga se saltan los tópicos para moverse en la periferia del flamenco, en los límites con la danza contemporánea y la callejera. En la semana en la que se ha conmemorado la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ellas representan la vanguardia de un arte visceral, abierto a la renovación, el riesgo y la osadía.
Bueno, acabamos de escuchar esa primera línea y yo quiero que cuentes un poco cómo te llegan estas historias, porque, claro, son cuatro.
En esto, ¿no? Que a todas ellas las conocía desde mucho tiempo atrás y de todas he visto sus espectáculos y he visto cómo han ido evolucionando. Entonces, bueno, pues cuando hace un año, pues, justo, es que fue justo hace un año, ¿no? Porque el 16 de noviembre es cuando es el Día Internacional del Flamenco. Y tú sabes que los periodistas somos mucho de pensar reportajes en torno a los días internacionales y los aniversarios. Entonces, bueno, pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer de flamenco que, no sé, que no sea lo de siempre?
Claro.
Y me acordé de ella y empecé a pensar, digo, anda, pero si es que Olga también hace estas cosas, y es que Mariche y la Chachi, y dije, pues sí que hay aquí un movimiento de mujeres que están rompiendo con los estereotipos del flamenco, ¿no? La imagen de la bailadora ha estado estereotipada durante muchos años y muy encorsetada. Y era la bailadora y ya está, ¿no? Y no se atrevía a salirse de ese rol y ahora mismo estas mujeres pues son directoras, coreógrafas, bailadoras y luego además hablan de temas sociales o de cuestiones de género a través del baile y sin ningún símbolo flamenco encima, pero bailando flamenco y siendo muy flamencas ellas.
Regina, ¿tú piensas que las nuevas generaciones con estas evoluciones que se están llevando a cabo de ciertas disciplinas de las artes escénicas se pueden sentir más identificadas con el momento en el que estamos ahora?
Bueno, yo entiendo que sí, que por lo menos es un lenguaje más cercano a ellos, ¿no? Estas mujeres mezclan danzas urbanas con el flamenco, pues no hay nada más contemporáneo que eso, ¿no? Y en la forma de llegar también a los nuevos públicos, a las nuevas generaciones, hablar su propio lenguaje.
Regina, volviendo a la universidad, yo quiero tratar el tema de que siempre se nos dice en la Facultad de Comunicación en concreto que no tenemos salida, que esto es muy difícil. Entonces, como esto es un programa de estudiantes, yo quiero que te dirijas a esos alumnos que nos están escuchando y que tú les digas que se puede y que des algún consejo.
Vamos, yo solo escuchaba hace ya 20 años, con lo cual
Claro.
no hay que hacer mucho caso a lo que dicen. Y que yo creo que eso te lo pueden decir de cualquier profesión. O sea, si tú te. Si es tu vocación, adelante. Y trabajo hay, claro que hay. Lo que pasa es que es una profesión que es verdad que se está reinventando y estamos todos en proceso de transformación. Que la prensa no es la de hace 20 años ni siquiera la de hace 5. Es decir, que tenemos que estar preparados pues para lo que pueda venir, pero que periodistas, o sea, personas con sensibilidad para contar historias y para contarla con veracidad y rigurosidad, eso va a hacer falta siempre, sea en el formato que sea.
Pues ya lo han escuchado todos esos alumnos que estén detrás de la radio. Así que, Regina, enhorabuena por ese premio. Que sigas
gracias,
trabajando,
compañera.
Que sigas trabajando como lo hace, que yo te veo todos los días y no paras. Y que disfrutes mucho del día de hoy.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Nos trasladamos de Regina Sotorrío, que ya tiene la universidad un poquito lejos de ella, a Miriam Bettinetti, que estudió el grado en Biología de la Universidad de Málaga y un máster en Biología Celular y Molecular también en la UMA. La joven investigadora del área de Biología Celular es oficialmente una de las 5 mejores estudiantes de doctorado a nivel nacional por la Sociedad Española de Neurociencia. Y va a pasar de estar en los laboratorios de la Universidad de Málaga a irse 3 meses a Estados Unidos a seguir con su tesis. Muy buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
¿Qué tal? Lo primero que quiero preguntarte es cómo te sientes con esta oportunidad, porque son 3 meses, ¿no?
Sí, la verdad es que súper contenta de poder expandir un poquito mi conocimiento en el laboratorio de fuera y bajo la mano del doctor Rodrigo Morales, que es una eminencia en este campo, así que súper, súper contenta de ver nuevos ámbitos siempre.
Para que los alumnos y las personas en general se pongan un poquito en contexto, ¿esta oportunidad que tú tienes cómo surge?
Pues mira, el año académico anterior pues me surgió la oportunidad de participar en INFAE, una plataforma de talento internacional que está en colaboración con diferentes universidades y selecciona a ciertos estudiantes cada año para participar y entrar en un programa de mentorización. Pues a mí me interesó muchísimo la idea porque nos daba una perspectiva más a futuro de la carrera científica y me metí, descubriendo así que había también oportunidades de estar diferentes becas, así como algunas ideas de talento y demás, y además participar en comunicaciones orales en la plataforma, adquiriendo así muchísimo conocimiento en este ámbito.
Tú vas a seguir allí desarrollando tu tesis, que va sobre el estudio del tejido adiposo en relación con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, claro, una persona que no esté en este mundo se queda como me he quedado yo. Así que, si nos puedes contar de qué va un poquito.
Pues mira, como tú has dicho, mi tesis doctoral se centra en el estudio del tejido adiposo, que es nada más y nada menos que nuestra grasa corporal, en el desarrollo y progresión de la enfermedad del Alzheimer. Es un enfoque bastante innovador que inició uno de mis directores de tesis, que es David Baglietto, en Estados Unidos, y que pretende dilucidar los mecanismos por los que la grasa se comunica con el cerebro en condiciones patológicas, pudiendo posiblemente ser uno de los múltiples desencadenantes del Alzheimer.
Pero, ¿por qué se produce eso en el cerebro?
Pues mira, no lo sabemos, eso es lo que estamos intentando dilucidar. Estamos viendo si alteraciones metabólicas en la grasa están repercutiendo en la enfermedad de Alzheimer, concretamente en la patología tau, que es una de las dos proteínas que se acumula durante la enfermedad.
A mí me gustaría mencionar una cosa relevante y que a mí me ha llamado mucho la atención de tu equipo de investigación, y es que sois muchas mujeres. Que eso ahora mismo es como que se está intentando desmontar que las mujeres no están en el campo de la ciencia. Entonces, a mí me gustaría que nos contase cómo se vive eso desde dentro, que seáis tantas mujeres dentro del equipo.
Pues mira, a mí sí que me gustaría destacar que la brecha de género y los techos de cristal de los que se habla mucho son dos dificultades muy reales. Pero también es verdad que cada vez estamos encontrando a más mujeres en puestos directivos, como es el caso de la doctora Antonia Gutiérrez, por ejemplo, que es catedrática y directora del Departamento de Biología Celular, y además directora del grupo NeuroADE, que es en el que yo estoy. Además, otra de mis directoras de tesis es mujer, se llama Raquel Sánchez, y también es investigadora principal allí en la Facultad de Medicina. Y concretamente nosotras somos 7 doctorandas en el grupo, todas mujeres en este caso. Así que la verdad es que yo he tenido mucha ventaja al abrirme camino aquí, porque son todas muy buenas compañeras y la verdad es que es un gusto poder trabajar con ellas. Y son todas muy brillantes.
Sois todas muy brillantes porque tú también estás ahí.
Muchas gracias.
A ver, eres una de las 5 mejores estudiantes de doctorado, por algo será.
Bueno, muchas gracias.
La figura del profesional investigador es verdad que desde fuera se ve como esa persona seria, con bata, gafa, que está todo el día en el laboratorio. ¿Esto es verdad, Miriam?
Hombre, yo no me considero una persona muy seria. A ver, es verdad que soy de las más serias de mi grupo, eso sí. Pero también nos gusta quedar, nos gusta salir de fiesta. Que también cuando hay que salir, se tiene que salir y disfrutar un montón. También nos gusta tener, yo que sé, ropa, por ejemplo. Siempre nos ponemos de acuerdo para pedirnos ropa y una vez coincidió que llevábamos las 7 los mismos pantalones de mango, por ejemplo. Y la verdad es que la ciencia se lleva muy bien, pero sobre todo hay que tener mucha alegría y mucha intención de llevarlo bien, porque es un camino muy difícil.
¿Y cómo te encuentras de cara a ese viaje y a esa estancia de 3 meses a Estados Unidos?
Pues muy nerviosa, la verdad muy nerviosa, pero con muchísimas ganas y de descubrir otros nuevos laboratorios que hay por allí, que tienen también muchos recursos y seguro que aprendo muchísimas técnicas nuevas. Y además con ganas de traérmelas aquí e implementarlas en la Universidad de Málaga.
Claro, porque eso precisamente que me estás diciendo de los recursos es una cosa que aquí falta, ¿no?
Sí, es una cosa que nos falla, sí. Tenemos poquito recurso, pero es decir que los españoles hacemos mucho con muy poco y tenemos muy buena investigación a pesar de que los recursos son poquitos.
Pues Miriam, muchísima suerte, enhorabuena por haber conseguido esa oportunidad, muchísima suerte y nos escuchamos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
A ti. Seguimos en la Universidad de Málaga y seguimos bajando por esos escalones y esas etapas que se viven dentro de la universidad y cuando ya estás fuera. Ahora Rosa Gallego es la que se ha encargado esta semana de darse un paseo por la UMA y contarnos qué se cuece por allí. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Isabel. Mira, a mí que esta semana me apetecía irme de paseo por la UMA y hoy te traigo a Concha Molina. Concha Molina es alumna de cuarto de Publicidad y de Relaciones Públicas y, bueno, no solo va a la universidad para eso. Además de estudiar la carrera, participa en dos actividades muy guays que realiza la UMA, que son el coche de competición MART y el UMA Talent Show. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
En primer lugar, y sobre tu carrera, que es Publicidad y Relaciones Públicas, ¿qué te motivó a ti a estudiarla? ¿Por qué, bueno, este grado y no otro?
Pues yo la verdad que cuando estudié en el colegio estudié un bachillerato tecnológico y al principio pues pensaba estudiar una ingeniería, pero me di cuenta de que mi vocación era lo artístico y lo creativo y elegí la publicidad porque me gustaba que tocara muchas ramas y al final pues era lo que más me llamaba la atención.
Y tú ya estás en cuarto, así que ya dentro de poco terminas la carrera, eres veterana. ¿Cuáles han sido en estos años que has cursado tus asignaturas favoritas? ¿Con las que más has aprendido o, bueno, las que más te han sorprendido en general?
Pues la verdad que yo creo que, sobre todo, las que están relacionadas con la comunicación audiovisual y el diseño, porque, como he dicho antes, me gusta mucho lo creativo. Y al final, pues yo creo que a todos nos pica un poco el aprender a hacer esas cosas y cuando ves que a lo mejor, aunque sea para un proyecto de la universidad, pues te sale algo chulo, te motiva, la verdad, a seguir aprendiendo sobre eso.
Y esto ahora nos pasa mucho, me incluyo, que bueno, a lo mejor entramos en la carrera porque nos gusta en general lo que escuchamos de ella y luego cuando van pasando los años nos damos cuenta más concretamente de los que nos gusta de la carrera. ¿Tienes alguna especialización o área específica dentro de publicidad y relaciones públicas que te interese más?
Pues la verdad es que no sé muy bien qué contestarte, yo creo que me veo directamente haciendo algo relacionado con la creatividad, ya sea siendo creativa publicitaria o incluso en la dirección de arte, pero no hay ninguna rama en concreto porque incluso estoy ahora descubriendo que me gustan otras ramas de la carrera, por ejemplo, la parte de las relaciones públicas, con el tema de la comunicación pues en las asociaciones o incluso pues las funciones de la prensa y eso también me gusta, así que yo creo que puedo hacer un poco de todo, pero bueno, te diría que más tiro como por la publicidad.
Concha, está claro que la creatividad es lo tuyo y cambiando un poco de tema, has participado 2 veces ya en el UMA Talent Show, concurso de talentos para las personas que pertenecemos a la comunidad universitaria. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el concurso y qué has aprendido?
Pues la verdad que me tomé el concurso como una forma de disfrutar, ¿no? Y de enseñar también lo que hacía en la universidad. Creo que es súper importante que no solamente pues aparte de los estudios, ¿no? También mostremos otras facetas de nosotros y el hecho de que esté el concurso ahí, pues a mí a mí me sirvió mucho y bueno, yo me presenté con una amiga, así que para mí pues fue una experiencia increíble el poder compartirlo con ella, con los compañeros y enseñar un poco pues eso, ¿no? Que lo que me gusta.
Pues Concha, creo que tengo una buena noticia para ti, es que como Utopía, el medio de estudiantes de la Universidad de Málaga, ya ha anunciado que este año va a haber otra edición del concurso. Con tu experiencia ya de las pasadas ediciones, ¿qué recomendaciones le darías tú a los alumnos que quieran presentarse este año? Y bueno, también preguntarte si tendrías pensado concursar tú.
Pues la verdad que no lo sé, si concursaría otra vez. Yo creo que al final pues me animaría, ¿no? Porque me gustó mucho la experiencia. Y yo creo que una de las cosas que recomendaría sobre todo es arriesgar, porque se trata de un concurso, ¿no?, de talento, y yo creo que me quedé con la espinita de mostrar realmente todo lo que soy capaz de hacer y al final no es eso, ¿no? Yo diría que sobre todo que arriesguen y a ver si este año pues me animo, ¿no?, a probar algo diferente, a ver si también pues gusta, ¿no?, otras facetas mías.
Bueno, pues ya para terminar, preguntarte por el Mart Málaga Racing Team, que bueno, es algo de lo que tú participas. A ver si puedes contarnos un poquito, para el que no lo conozca, qué es, para, bueno, los que no lo sepamos.
Pues Mart es la escudería de Fórmula Student, que bueno, Fórmula Student es básicamente la Fórmula 1, pero de los estudiantes. Entonces, pues fabricamos nuestro propio coche de carreras y lo llevamos a competir con otras universidades. Entonces, pues integra varias ramas de universitarias, como puede ser la ingeniería, pues para hacer el coche, pero también lo que yo estoy formando parte es el equipo de comunicación, ¿no? De, bueno, el área de negocio que se llama, donde incluimos pues eso, organización de eventos, redes sociales, diseño.
Bueno, Concha, lo que queda claro es que eres una alumna y una persona todoterreno, así que nada, muchísima suerte para este último año de carrera y para todos tus proyectos y sobre todo muchísimas gracias por contarnos sobre ti y sobre tu experiencia en la UMA. Hasta luego, Concha.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Pues de la UMA nos vamos al boletín informativo con Álvaro Moreno y Malta Valadez.
Muy buenas, hola, tardes, Isabel. Chicos.
Buenas tardes, Isa.
¿Qué tal?
Cuatro candidatos optan a las elecciones al rectorado de la Universidad de Málaga. Se tratan de la catedrática de Ingeniería Química María Olga Guerrero Pérez, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan José Hinojosa Torralbo, el catedrático de Química Física Juan Teodomiro López Navarrete y el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informativos Ernesto Pimentel Sánchez. La proclamación definitiva se ha producido el 14 de noviembre de este mes, mientras que las votaciones serán el 1 de diciembre. Juan José Hinojosa considera vital que la universidad se renueve.
Me presento porque creo que la Universidad de Málaga necesita renovarse. Renovarse en muchos aspectos, pero la renovación empieza por las personas. Entiendo que estamos delante de unos retos importantísimos que requieren muchos cambios. Y los cambios creo que pueden hacerlo mejor personas nuevas.
Por otro lado, Olga Guerrero quiere darle un impulso nuevo a la institución.
Tenemos la sensación de que nuestra querida UMA está atascada en algunos aspectos. Queremos darle un impulso nuevo, una nueva ilusión, con personas ajenas al actual equipo de dirección.
Ernesto Pimentel comenta las cualidades que considera necesarias para el cargo.
El conocimiento y la experiencia no son suficientes para tomar una decisión como esta. Es necesario tener también ilusión por liderar un proyecto de esta envergadura, estar comprometido con la institución, verse capaz de desarrollarlo de forma eficaz y tener capacidad de oír y entender la visión de los demás. En definitiva, capacidad para ser empático.
Teo López aspira a que la UMA lidere dentro de las universidades europeas.
Tengo una ilusión con mi equipo de conseguir liderar y de conseguir impulsar a la Universidad de Málaga a una posición de liderazgo dentro de las universidades europeas.
Los candidatos tienen presentes distintos objetivos para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria, con especial atención a los jóvenes. Ernesto Pimentel se centra en la política de becas.
Fortalecer las políticas de becas, el número, dotación, condiciones y también el desarrollo de acciones, colaboración en actividades de investigación, acreditación lingüística, movilidad nacional e internacional, que contribuyan a desarrollar el perfil más formativo del estudiantado.
Olga Guerrero pretende convertir la oficina de atención al estudiante en un punto de apoyo para los mismos.
Nos hemos reunido con muchos colectivos de estudiantes, hemos detectado que están perdidos, desorientados
Cosa que no nos extraña, porque los que llevamos aquí trabajando varias décadas estamos a veces también desorientados en una maraña de ventanillas y de procesos administrativos. Entonces queremos también hacer más visible y dotar de más recursos a nuestra oficina de atención al estudiante para que realmente sea el punto que les oriente en su vida académica.
Teo López busca enriquecer la UMA con seminarios de profesionales.
Vamos a fomentar, junto con los centros y desde el primer curso, la realización de seminarios con profesionales de las distintas titulaciones, incentivando la participación de los departamentos y las asociaciones estudiantiles.
Y por último, Juan José Hinojosa tiene como objetivo cambiar la visión de los alumnos respecto a la universidad.
Nos ha faltado algo esencial: entender y ofrecer al alumno la posibilidad de vivir la universidad de un modo como debe ser vivida y no solamente como un lugar de paso o una academia. Ahí es donde yo creo que tenemos que afrontar los retos que el alumnado nos plantea.
El pasado 7 de noviembre arrancó una nueva campaña de donación de sangre y médula en la Universidad de Málaga, que se prolongará hasta el próximo 30 de noviembre. El Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con la UMA, invita a la comunidad universitaria a donar sangre. El objetivo de la campaña consiste en recibir la donación y fomentar esta práctica, convirtiéndola así en un hecho habitual para hacer posible que se cubran las necesidades de sangre y derivados.
Siempre insistimos en que la donación de sangre es un acto muy sencillo, totalmente seguro. No dura la extracción más de unos 15-20 minutos y bueno, el bien que se hace es increíble porque puede ayudar a salvar la vida de hasta 3 personas, porque cada bolsa de sangre con sus distintos componentes se fracciona y se le va a poner al enfermo que más lo está necesitando.
Paqui Guzmán, técnico de promoción del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, anima a la gente joven a donar sangre, a pesar de los avances científicos en la tecnología de recombinación genética para la producción de proteínas humanas. La única solución es que una persona quiera ceder una pequeña cantidad de su sangre de manera voluntaria y altruista, porque la sangre, como explica Guzmán, no se puede fabricar.
Esta gente joven que tomen el relevo, que se hagan conscientes de que hay que donar sangre, que la sangre no se fabrica, y que somos nosotros voluntariamente los que tenemos que darla y que asumir que tenemos que donar para que estas necesidades de sangre en los hospitales estén cubiertas.
En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos, todo sería imposible sin transfusiones. Detrás de todo este avance están donantes anónimos que lo hacen posible. El hecho de donar sangre comporta una actitud responsable y solidaria que debemos fomentar.
Que piensen que en cualquier momento cualquiera de nosotros lo puede necesitar, que es verdad que hay barreras de miedo, pero que se acerquen, que vengan a ver cómo muchos de sus compañeros hacen su donación y no pasa nada. O sea, salen súper orgullosos y bien de hacer su donación.
Las próximas fechas para donar sangre son las siguientes, tomad nota. 21 de noviembre en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y Facultad de Comercio y Gestión. El 21 y 22 en la Facultad de Ciencias de la Educación. El 23 en las Facultades de Ciencias de la Comunicación y Turismo, en Económicas y Empresariales y el Centro de Enfermería Virgen de la Paz en Ronda. El 29 en la Facultad de Ciencias y del 28 al 30 de noviembre en la Escuela de Ingenierías Industriales en la ampliación del campus de Teatinos. Ya sabéis, animaos y donad sangre siempre que podáis.
Álvaro, yo pienso que es una iniciativa bastante buena y necesaria, pero yo por ahora me voy a quedar un poquito atrás porque me dan un poquito de fobia las agujas, si te parece.
Bueno, para la próxima, si se puede.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Isabel.
De ese apoyo del que hablaban los candidatos al rectorado de la Universidad de Málaga es el que nos cuenta Rosa Gallego todos los viernes que tiene la Universidad de Málaga actualmente. Buenas tardes de nuevo, Rosa.
Buenas tardes, Isabel. Así es, yo ya estoy aquí como cada viernes y bueno, tú y yo ya hemos pedido en varias ocasiones que la UMA dé más créditos por las actividades extracurriculares. Pues esta semana me he puesto a investigar y bueno, no sé si para eso concretamente, pero he descubierto que para todo tipo de peticiones y de quejas a la universidad, los estudiantes contamos con la Defensoría Universitaria de la UMA.
Quieren ser como yo, ya los vi, pero son
La Defensoría cuenta con un servicio de información que recibe a todos los miembros de la comunidad universitaria que quieran consultar sobre situaciones donde estén en riesgo sus derechos y libertades. El defensor universitario puede iniciar investigaciones por cuenta propia o a petición para aclarar cualquier asunto relacionado con la administración universitaria, ya que él tiene poder en todos los órganos y sobre todos los trabajadores de la universidad. Algo bastante importante es que las quejas y reclamaciones que recibe la Defensoría Universitaria de la UMA son tratadas con total reserva y confidencialidad. De esta manera, los alumnos podemos denunciar nuestras preocupaciones sin ningún tipo de miedo a que esto nos afecte, bueno, ya sea personalmente o en el ámbito académico. En la página web de la UMA, que es uma.es, está publicada la memoria de la Defensoría del pasado año 2022, donde están todos los datos y estadísticas de la Defensoría de ese año. Ahí podemos ver 81 quejas en total por parte de los estudiantes a lo largo de ese año, destacando entre ellas 6 para el personal docente e investigador y 9 para el personal de administración y servicio. También el informe presenta 8 casos de mediaciones. La mayoría de situaciones que han sido atendidas por mediación por parte de la Defensoría fueron conflictos en la convivencia académica entre iguales o entre profesores y estudiantes. Mediante la mediación, lo que hace el defensor universitario es ofrecer una alternativa de diálogo entre las partes que han protagonizado los conflictos que han sido denunciados previamente. Bueno, para que les pongáis nombre y apellido a estas personas que velan por la justicia en nuestro ámbito académico, la Defensoría Universitaria de la UMA cuenta con un defensor universitario y una defensora adjunta. Manuel Montalbán Peregrín es el defensor universitario. Él es catedrático de la Universidad de Antropología Social y tiene experiencia docente e investigadora en materias relacionadas con la mediación y la negociación. Manuel, además, fue de 2004 a 2012 decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, por lo que tiene una amplia experiencia en nuestra comunidad universitaria. Ana María Luque Gil es la defensora adjunta y además es profesora titular del Departamento de Geografía en la universidad, dedicándose en él al análisis geográfico y regional, y entre 2016 y 2021 ha ocupado también distintos cargos como directora de secretariado y vicerrectora adjunta de la oficina del rector. No creo en... Si nos estás escuchando y tienes alguna petición o queja que quieras que sea tratada por la UMA, puedes llamar de lunes a viernes al 952 13 70 95 y al 952 13 74 24. Enviar un correo electrónico a defensor@uma.es o también, si sois de los que preferís el trato en persona, podéis ir al edificio López de Peñalver a la primera planta en la calle Jiménez Fraud número 10. Es importante saber que la Defensoría de la Universidad de Málaga solicita a su usuario datos de carácter personal para poder llevar a cabo las tramitaciones solicitadas, para aclarar que los datos no serán nunca cedidos, ni alterados, ni enviados a terceros, para que, bueno, en ese sentido os quedéis tranquilos. Isabel, yo en mi caso no tengo ningún problema que solucionar por ahora, así que, bueno, espero primero no tenerlo y haber ayudado a alguien que no conociera esta opción y tenga alguna queja o petición para la UMA, y que, bueno, también está bien saber que los estudiantes tenemos apoyo en estos casos.
Yo lo único que tengo que decir es que llevo ligada a la Universidad de Málaga desde 2019 y que cada viernes me sorprendo más porque descubro cosas nuevas.
Totalmente, yo igual, al menos estoy a tiempo de usar algo.
Rosa, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.
A ti.
Hoy la sección de deporte, que la que viene ahora, la tenemos coja. ¿Qué ha pasado?
Está Adri trabajando, está en Antequera, en su pueblo, en un hotel, pero esperemos que vuelva próximamente, bueno, la semana que viene. Así que nada, esperemos que vuelva y buenas tardes, Isabel, buenas tardes,
buenas
otra
tardes.
Semana más a todos los oyentes de este espacio. Hoy traemos noticias no muy buenas de Luma Antequera, pero seguro que se repone la Copa de Andalucía Universitaria y la celebración de la Copa Davis esta próxima semana aquí en Málaga, en el Martín Carpena. Arrancamos. El UMA Antequera perdió este fin de semana el liderato de la segunda división tras perder su segundo encuentro de la temporada en su visita al Meli Star por 4-2. Leandriño en la primera parte y Alan de Candía en la segunda fueron los goleadores del equipo malagueño, aunque esto no les bastó para sumar puntos. Con este tropellezo, el UMA desciende hasta la segunda posición, perdiendo el colchón de 3 puntos que tenía con la segunda plaza, aunque está igualado con el liderato con 18 puntos. El próximo enfrentamiento del equipo universitario será mañana mismo a las 5 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles frente al Leganés, penúltimo clasificado de la tabla clasificatoria con tan solo 2 puntos y sin conocer la victoria en 8 partidos de liga. Esperamos que Luma siga escalando de camino hacia la primera división. La Universidad de Málaga organiza una nueva actividad deportiva, esta vez es la Copa de Andalucía Universitaria. Esta prueba, el sexto duatlón de Málaga, consiste en 5 kilómetros a carrera, 20 kilómetros bicicleta y 2,5 en carrera otra vez para finalizar. La fecha de la competición es el domingo 17 de diciembre, buena fecha en mi pueblo, son las fiestas de las migas, de 9 a 2 de la tarde y se celebrará en la ampliación del campus universitario de Teatinos. El plazo de inscripción estará abierto desde el viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana hasta el 10 de diciembre a las 11:59. La inscripción es exclusivamente online y los estudiantes deben estar identificados en IDUMA y tener gestionada la tarjeta deportiva de este curso, gratuita para los estudiantes, y realizar la inscripción en el apartado de competiciones. Y esta próxima semana se celebra en Málaga, para todos los amantes del tenis, una competición histórica donde nacen las grandes leyendas del tenis, la histórica competición tenística de países, la Copa Davis. Las 8 mejores selecciones del mundo se enfrentan en esta final a 8 y buscarán suceder a Canadá, que ganó la edición anterior celebrada también en Málaga. Todas las eliminatorias se celebrarán en el Martín Carpena y desde este martes tenemos los primeros cruces de cuartos de final, donde a las 4 de la tarde los actuales campeones se enfrentan a Finlandia, el miércoles República Checa, uno de los verdugos de España en las eliminatorias de Valencia, y los últimos finalistas, Australia. El jueves a las 10 de la mañana tenemos dos platos fuertes, el Holanda-Italia, donde con la selección italiana puede que venga Jannik Sinner si no se lesiona en las ATP Finals, y a las 4 de la tarde el gran partido y la gran eliminatoria, Gran Bretaña-Serbia, con la esperada participación del número uno del mundo y jugador con más Grand Slam de la historia, Novak Djokovic. Viernes a las 4 de la tarde la primera semifinal, sábado a las 12 la segunda. En la primera se enfrentan los ganadores de los dos primeros cuartos de final y en la segunda los ganadores de los dos segundos cuarto, y la final el domingo 26 a las 4 de la tarde. Los precios de las entradas para cuarto van desde los 40 euros, la más barata, aunque para la eliminatoria Gran Bretaña-Serbia, en la que se espera incluso que pueda haber un gran Andy Murray, Novak Djokovic, las entradas están a 60 euros, las más baratas, y solo quedan 11 a esta hora de la tarde, y a 435 euros las más caras. Para la final, las entradas están desde 250 euros, la más barata, a 2.500 las entradas VIPs. Pero si lo que os gustan son las cosas gratis, mañana entre las 9 y las 2 de la tarde podéis ir a uno de los 4 puntos habilitados, Esplanada de Muelle 1, junto al Centro Pompidou, en la Rotonda de Cruz del Humilladero, en el Boulevard Central de Tomás de Echevarría y frente al establecimiento, o sea, frente al establecimiento El Salvador, y en el distrito de y en Gregorio Prieto, en Teatino, reciclando 3 envases de vidrio, os lleváis una entrada doble para uno de los duelos de cuartos de final. Además, también hay sorteo, por ejemplo, el Málaga, hoy mismo en su Instagram ha subido un sorteo para poder conseguir unas entradas para estos duelos. Una experiencia bastante recomendable porque además hay bastantes actividades fuera, podéis jugar al tenis, hay concursos de saque, hay conciertos, es verdad que no, a lo mejor no son bandas muy conocidas, pero siempre está bien descubrir nueva música, y entonces tanto si amáis el deporte y el tenis como si no, pues una buena fiesta. Y con Ana Mena, artista malagueña, hay que promocionar, bueno, aunque a Ana Mena no le hace falta promoción, el talento local. Nos vemos, espero que vuelva Adri la semana que viene, porque estoy ya que no puedo más, no, necesito algo o algo, y ya a ver si no me abandona, a ver si escucha esto y vuelve, que entre visitar ciudades y todo.
Y tenéis deberes, la semana que viene quiero una entrevista.
A ver, sí, vamos a ver.
La semana esperamos. Que viene no falla. Y venga. Bueno, el tema de los precios, para estudiantes desde luego que no, ¿eh?
No, eso.
Eso yo creo que se queda para otras esferas, porque para los estudiantes vamos regular.
Por eso traigo lo otro, lo de los gratis, que es más fácil.
Pues para la semana que viene, Martín, nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 5 menos 10 de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA y estás sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Y nos estás escuchando a través de internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando hagas lo que tengas que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Y Harry Styles nos lleva a nuestra sección de confianza después de la mitad del programa, que es nuestra sección de literatura con Javier Cuenca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo primero de todo quiero disculparme porque esta semana he traído lo que yo he querido traer y es que estaba pensando que se está acercando mucho diciembre. Y
¿ya
no,
vamos
no...
con la Navidad?
No, no. Navidad
ah, bueno,
no.
Bueno, vale.
Es otra
vale.
cosa. Estamos cerca de lo que iba a ser la fecha de estreno de la tercera temporada de los Bridgerton. Los Bridgerton es una serie que me flipa y como toda gran serie tiene una saga de libros detrás. Pero para quien no conozca uno de los mayores fenómenos del momento, Los Bridgerton es una serie que se desarrolla en Londres a comienzos del siglo XXI. Cuenta la historia de cada uno de los 8 hermanos por libro, siendo Daphne, Anthony y Benedict los 3 primeros protagonistas. Pero espera, he dicho Benedict, el protagonista de la tercera temporada va a ser Colin, y es que el libro de Colin es de los más amados por los fans. El tercer libro, Te doy mi corazón, nos sitúa en las manos de Benedict y cuenta su romance con Sophie. Yo empecé este libro con cero expectativas porque es un retelling de Cenicienta y creía que me iba a aburrir, pero en verdad es de los mejores. Otro día os hablaré de la historia de Benedict, pero sigamos hablando de Colin. La tercera temporada de los Bridgerton va a contar el cuarto libro, Seduciendo a Mr. Bridgerton. Este libro, narrado por Penélope Federington, narra su romance con Colin, que a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo se iba cocinando a fuego lento. Pero toda gran historia tiene un comienzo a su altura, y ese comienzo es En el Duque y yo. Este libro cuenta la historia de Daphne, la cuarta de los hermanos Bridgerton y la primera en entrar en edad casadera. Por otra parte, tenemos a Simon Hastings, antiguo amigo de Anthony Bridgerton, el hermano de Daphne, y actual vizconde. El dilema es el siguiente. Daphne es literalmente el diamante de la temporada, la chica más espectacular del momento. Ella quiere casarse y formar una familia, pues por amor, pero es difícil encontrar el pretendiente perfecto. Y más aún cuando su hermano Anthony se encarga de asustar a todos aquellos que no considera adecuados para Daphne. Así que acaban perdiendo el interés por ella. Simon, por su parte, no quiere casarse, y ser el soltero más cotizado del momento le complica desarrollar sus labores sociales, mientras todas las madres le acosan en un intento por casarlo con una de sus hijas. Daphne y Simon no se llevan del todo bien cuando se conocen por primera vez, pero ambos ven una oportunidad de oro en el otro y deciden hacer un pacto, fingir un cortejo. De esta forma, las madres dejarían en paz a Simon porque ya estaría cortejando a otra chica, mientras que los hombres tendrían un interés renovado por Daphne, al estar siendo cortejada por el soltero más cotizado de la temporada, el mismísimo Duque de Hastings. El pasar tanto tiempo juntos les permite conocerse de una manera que no pretendían hacerlo. Descubren los intereses del otro, sus pasiones, sus gustos y sus sueños. Ambos se van volviendo cada vez más cercanos, y lo que inicialmente pretendía ser una mentira acaba siendo algo más. No voy a seguir contando más porque al final desvelo más de lo que debo, pero no hay problema, porque El Duque y yo es un libro súper adictivo y entretenido, y no me vale la excusa de haber visto la serie ya, porque siempre se quedan cosas en el tintero, mejor leer el libro y ver la serie y luego ya se pueden comparar ambas. Admito que cuando yo leí este libro estaba totalmente obsesionado con Daphne y Simon, pero luego leyendo el resto de libros vi que cada hermano Bridgerton es igual o incluso más interesante que el anterior. En cualquier caso, no diré cuál de las historias es mi favorita por el momento. Me gustaría traer de vez en cuando una de estas historias para ver cuál es la que os mantiene más expectantes.
Javier, tú sabes que yo no soy muy de romances, pero bueno, te lo compro.
Ya.
La semana que viene nos escuchamos.
Sí, hasta la semana que viene.
Pues yo tengo aquí a mis chicas que nos van a llevar de viaje y me gustaría saber dónde nos vamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel. Bueno, esta semana traigo una sorpresa y es que no vengo sola. Vuelve conmigo a contarnos los mejores viajes, Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Tenías ganas de volver?
Pues sí, Isa, no sabes la ilusión que me hace volver y planear nuevos viajes para contarle a nuestros oyentes, ¿no?
Qué alegría tenerte de vuelta. Pues nada, vamos a empezar a contar dónde nos vamos, ¿no?
Bueno, me he dado cuenta de que lleváis una semana con viajes muy nacionales y a mí esta vez me apetecía algo más lejano, la verdad.
La verdad es que tienes razón. Estos últimos viajes hemos pasado por Cádiz, Zaragoza. La verdad que tocó una escapada un poquito más lejos.
Bueno, yo os propongo Holanda, concretamente Ámsterdam. ¿Qué te parece?
Me parece una opción inmejorable para esta semana. Así que pongamos rumbos a los Países Bajos. Ya quiere que le dé y después le dé
banda. Blanquita parece Holanda. Bueno, vamos a empezar el viaje tranquilos, dando un paseo para conocer la ciudad.
Creo que el mejor sitio para empezar esta ruta es paseando por el canal Singel, uno de los más bonitos de Ámsterdam. Luego continúa caminando por los cuatro canales que rodean el centro histórico, cruza sus puentes y observa las preciosas fachadas de los edificios históricos y las casas flotantes.
Pasando por el canal Singel no puedes perderte el famoso mercado de flores flotantes. Aquí, además de flores de todo tipo, puedes comprar el souvenir más típico de la ciudad, los bulbos de tulipán. El horario de apertura es de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Yo no sé a ti, Susi, pero a mí con tanto paseo me está dando mucha hambre. ¿Dónde podríamos parar a comer algo?
Pues mira, en el propio mercado podrás encontrar varias tiendas muy populares en las que hacen unas galletas riquísimas. Podrás encontrar desde galletas de chocolate hasta galletas rellenas de caramelo.
Me encantan. Oye, una de las cosas que nombré al principio y no he vuelto a comentar más son las casas flotantes.
Uy, 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 cuenta más sobre eso que suena súper interesante, Isa.
Pues las casas flotantes son barcos que han sido modificados expresamente para ser utilizados como casas. Esta llamativa forma de vivir se empezó a llevar a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de viviendas que había.
Actualmente, si visitas el Houseboat Museum, podrás descubrir cómo es vivir a bordo de una auténtica casa flotante. Además, si te parece buena opción para cambiar el típico hotel, encontrarás bastantes houseboats en los que poder alojarte durante tu estancia allí.
Y bueno, continuando con los museos, sería un delito estar en Ámsterdam y no pasar por el Museo de Van Gogh, el cual recoge la colección más extensa del pintor holandés, donde encontrarás más de 200 pinturas y 400 dibujos.
Bueno, yo no sé tú, pero qué honor poder ver sus obras, ¿no crees, Isa?
Completamente de acuerdo.
Otro museo que visitaría 100% es la Casa de Ana Frank. Se sitúa a orillas del canal en el barrio de Jordán. En la parte trasera de este edificio, convertido en museo, vivieron 2 años escondidos en la familia de Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial.
En este tiempo, Ana escribió su famoso diario, que posteriormente fue publicado por su padre, Otto Frank, el único superviviente del escondite. Ojalá te quede a dormir acá, quiero aprenderme tu nombre, pero no me dicen nada. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas, yo siempre ando por
Isa, Susana, este viaje que ya nos habéis llevado más lejos de lo que estábamos acostumbrados estas últimas secciones, ¿por cuánto nos puede salir?
No os podemos decir ahora mismo un precio exacto, pero si lo cogéis con buenas ofertas, este viaje os puede llegar a salir por unos 300 euros aproximadamente.
Que yo creo que es una muy buena opción, ¿no?
Sí, sí.
Para esos estudiantes que deciden hacerse una escapadita y decir, bueno, pues este va a ser mi viaje del año, ¿no?
Igualmente.
Bueno, vosotros os vais ahí, ¿no?
Sí,
sí, lo tengo planeado ya.
¿Qué me vais a traer para la semana que viene?
Bueno, pues a ver si lo pensamos en estos días y os organizamos algo chulísimo.
¿Algún destino navideño que ya me va apeteciendo?
Vamos pensando.
Perfecto, nos escuchamos, sí. Chicas. Yo creo que con esta canción a las 5 de la tarde, ya que estamos prácticamente, te dan ganas hasta de irte de fiesta o de irte a tomarte algo, porque ya es viernes y ha llegado el fin de semana. Así que yo os dejo con esta canción y con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. Un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y gracias por acompañarme durante todo el programa. Que pases un fin de semana estupendo.